italiano. Y encuentro o descubrimiento, ¿no? Y yo creo que lo que hay que ambientar en primer lugar es qué pasaba en ese momento en el mundo, ¿no? ¿Cuál era el mundo? El mundo era un mundo en torno al Mediterráneo, ¿no? O sea, ese era el mundo que existía, el mundo de ese momento. No quiere decir que no existieran, o sea, otro tipo de o sea, ni que hablar, se hablaba de ese lejano oriente, de Cipango, que era Japón,
habían llegado al lejano.
Catay, Marco Polo, o sea, las expediciones de Marco Polo en el siglo XIII habían sido verdaderamente muy importantes y también habían sido portadoras de leyendas con respecto a lo que era el oro, la fortuna que se encontraba, que se hallaba allí y que había que ir a buscarla, ¿no? Teniendo en cuenta además que Europa vivía en plena época medieval, pero a partir del siglo XI en Europa se empieza a dar lo que se llama una especie de renacimiento comercial y urbano, del que hablan autores como por ejemplo Jacques Le Goff, ¿no? En su libro Mercaderes y banqueros en la Edad Media. O sea, empieza un poco a darse. En la primera mitad de la Edad Media había sido más bien rural, ¿no? Que muchos lo toman como una época oscura, bueno, más bien de vida muy, muy católica, o muy, yo diría más que nada más católica, muy religiosa. Y a partir del siglo XI empieza ese renacimiento a partir de lo que es el surgimiento, lo que es el advenimiento de lo que es una doctrina económica como ese capitalismo, ¿no? Y cuando uno manda, uno ve lo que son, trata de explicar el descubrimiento, hay algún, el capitalismo fundamental, ¿no? El capitalismo que había empezado a consolidarse con esos mercaderes y banqueros que colocaban sus ferias en el cruce de caminos, ¿no? En lo que llamaban los burgos, de ahí tantas ciudades, ¿no? Con esa Hamburgo, Estrasburgo.
De ahí viene burguesía.
Exactamente, y la burguesía como esa nueva clase comerciante. No tanto empresarios, comerciantes pequeños que ya van empezando a consolidarse. Y esa nueva ideología, esa nueva concepción económica necesita un sustento material. Y ese sustento material es lo que tiene que ver con los metales preciosos, el oro y la plata, como respaldo de esa nueva economía. Bueno, a partir de allí, Europa sufre una serie de cambios muy importantes, ¿no? Con estos cambios sociales que se van dando. La nobleza, que era la clase dominante, empieza a decaer. La burguesía, como esa nueva clase, con fortuna, con la que esa clase que es la nueva referencia económica, va a empezar a consolidarse, y es ahí que aparece la posibilidad de ir por esos metales preciosos, ¿no? Y también por otra riqueza también que era muy importante, que eran las especias, ¿no? Cuando se habla de las especias, se habla de, por ejemplo, clavo de olor, pimienta, canela, todo lo que hoy se ve en la góndola de los supermercados. Bueno, en esa época era muy difícil de conseguir y era muy importante a nivel de condimento de comidas, a nivel de conservación de comida. No había refrigeración y los alimentos, muchas veces la carne sobre todo, se conservaba con esas especias. Entonces, se hablaba de ir a la especería. Y la especería, ¿dónde estaba? En la India, Cipango, Catay. Y las riquezas que había dicho Marco Polo, casas con techos de oro, bueno, todo lo que había dicho Marco Polo, que había que, evidentemente, ir a buscarlo. El camino, en general, para ir a buscarlo, era las caravanas hasta Medio Oriente y las caravanas luego ir por tierra hasta esos territorios, que es lo que había hecho Marco Polo, ¿no? Había navegado también.
Marco Polo era el referente.
Era el referente y era el que se decía que había ido, que había que ir a buscar. Había mucha leyenda también con respecto a eso. Hay un hecho muy importante, yo diría casi más importante que el descubrimiento, que es en 1453 la caída de Constantinopla, ¿no? Constantinopla era era la vieja Bizancio, ¿no? Constantinopla, que hoy es Estambul, y era la capital del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, que era el que subsistía, porque en el año 476 había caído Roma en manos de los bárbaros, que es lo que empauta un poco en esos periodos que tiene la historia convencionales el inicio de la Edad Media. Y en el año 1453, ¿no? Cae Constantinopla, en manos de los turcos otomanos. Ya se complica para ir a buscar las especias, ¿no? Y las riquezas por tierra, y hay que buscar un camino navegando hacia el oeste, ¿no? O sea, porque, y ahí yo, Camila, no sé si lo viste, te mandé unas preguntas, ¿las viste?
¿Cuáles?
Las mandé por WhatsApp, ¿sí?
Ay, verdad,
a mí no me la mandaste.
No, se las mandé a Camila, pero vamos a ver.
Ahí voy.
Ahí está, ¿no? Mitos acerca de Colón y el descubrimiento.
No, me quedé pensando en algo.
La creencia de la tierra plana. Eso era, ya vamos a descartar.
¿Eso es un mito?
No, cuando Colón salió a navegar, ¿no? Ya se sabía, ya cuando los navegantes, los navegantes de los siglos anteriores ya sabían de la felicidad. Había ya cálculos de Eratóstenes, de Ptolomeo, con respecto a la felicidad de la Tierra, ¿no? O sea, al diámetro, incluso ya sabía. El mito ese de que se iban a caer en un momento para... No, cuando...
¿Quién era? ¿Es Copérnico? ¿Quién era el que se...? Bueno, Galileo.
Sí, claro.
Pues ellos ya...
Esos, no, esos
era más
sobre
astronomía.
Ahí va, el sistema geocéntrico, bueno. Heliocéntrico. En este caso, lo que sostiene Colón, lo que en base a planos y a lo que sabía de cartógrafos como Paulo del Pozzo Toscanelli, el cardenal de Ailly, es... Digo, de que obviamente que era un conocimiento ya científicamente comprobable la felicidad de la Tierra en ese momento. O sea, uh-huh. Ese es un mito. O sea, no, él no sabía si iba a caer para el precipicio. No. Digo, sí, lo que no sabía era el diámetro. Y él lo calcula mal, según algunos, un 10% menos de lo que era realmente. O sea, para Colón, una palabra, la Tierra era más chica. La esfera era más pequeña.
Pensaba que iba a llegar antes,
claro,
entonces a la Tierra.
Y él pensó que iba a llegar antes a... Navegando al oeste, el mapa desde España, ¿no? Que iba a llegar, o de Castilla y Aragón, no existía España, iba a navegar hacia el oeste, iba a llegar
a la India.
Claro. ¿No? Por eso cuando él llega, cree que es la India, porque él no sabía que había otro continente, nadie sabía. Por más que se hablaba de los vikingos, esa es otra pregunta que hice, ¿fue el primero en llegar? Digo, se habla de los vikingos que habrían estado por Groenlandia. El mismo Colón también, en algún momento, navegó al mar océano, antes de, por supuesto, todo lo que fue su gesta, ¿no?, en América, y habría llegado en algún momento a las cercanías de Islandia, ¿no?, y de Groenlandia, ¿no?
¿Y es verdad que los tripulantes eran presos?
Sí, vamos a ir más lento.
Pará, vos tenés la info, yo no la tengo.
Sí, yo la tengo, acá tomando todas las...
No, acá tenemos los mitos.
Bueno, ahora lo vemos. Colón va a quien era en ese momento la potencia marítima, que era Portugal. Portugal, ajá, por su ubicación, además, un balcón al océano, la potencia era Portugal. Y Colón por eso va a plantearle a Portugal este viaje. Hay que navegar al oeste, llegar a las especies. Por supuesto, bueno, es rechazado, porque los portugueses tenían otro proyecto. ¿Cuál era? La búsqueda del sur de África, que es lo que realmente llevan adelante tanto Bartolomé Díaz en 1488 como Vasco da Gama, uh-huh, que descubre el Cabo de Buena Esperanza, el sur de África. Los portugueses decían, en algún momento África se va a terminar al sur. Bueno, esa era lo que querían hacer, ya buscar, pero buscar también esa navegación al sur de África. No querían el proyecto al oeste.
Ajá.
Para Colón decía, no, es más cerca navegando al oeste, ¿no? Y los portugueses tenían la otra concepción o la otra ruta, que es la que llevan adelante con Vasco da Gama. Que llega después Vasco da Gama, llega en el 1498. Bueno, también va a Inglaterra, va a Francia, en todo fracasa. Y en donde también fracasa en un principio es con la reina Isabel de Castilla. Y que en ese momento no se podía hablar de España. Se habían casado en 1476, se casan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Era bastante habitual unir reinos con casamientos, ¿no?
Sí.
Y ahí se casan, ¿no?, ellos, y...
Y el mito es que la reina Isabel vendió las joyas para financiar el viaje.
Ese es otro tema también.
Nada que ver.
Porque estamos hablando
estamos
hablando del capitalismo. Y el capitalismo hizo que aparecieran, obviamente, inversores. Cuando Colón plantea, dice, bueno, esto nos puede traer nuevos mercados, nuevas mercaderías, riquezas. Y hay un banquero, sobre todo el banquero Berardi, ¿no?, que es el apellido de este banquero, que es quien va a financiar, quien va a poner un poco lo que es la infraestructura, que eran las tres naves.
Pero tengo una pregunta. Sí, ¿tenía credibilidad Cristóbal Colón o era tratado como un loco? No, tenía credibilidad.
Sí, él. O sea, en él. Ahí también se plantea un poco la tradicional pugna entre la ciencia y la religión, ¿no? O sea, porque Colón se sustentaba ideológicamente en lo que era la ciencia. Pero el saber estaba en los conventos, por eso cae en el convento de la Rabia. El convento de la Rabia primero le dicen que no, ¿no? O sea, primero dicen, no, estás loco vos. Y él con el padre Pérez, Juan Pérez, un nombre bien fácil, logra, o sea, primero la reina, el consejo de la reina rechaza, después lo aceptan, ¿no? Como un proyecto, ¿no? Porque este padre Pérez le consigue una audiencia y ahí Colón logra cautivar a la reina, ¿no? Y convencerla de que era importante hacer ese viaje. Entre que empezó las gestiones y que logró el viaje, pasaron 6 años. Colón, 6 años de su vida, estuvo tramitando. En abril firma esas capitulaciones, las condiciones que le daban incluso el título de virrey en esos y adelantado y virrey, era un poder impresionante que le daban a Colón. Y luego, en octubre, en agosto, el 2 de agosto, en abril se firman los contratos, en agosto sale el viaje de Colón. Claro, el resultado ya sabido de la llegada a lo que él cree que es la India, ¿no? Y que él muere pensando que es la India. O sea, eso luego, o sea, además del primer viaje, hace 3 más. Y él muere pensando que es la India donde llega. Recién a principios del siglo XVI, en 1502, hay un navegante fiorentino que se llama Américo Vespucio. El navegante fiorentino navegando para el Imperio Español, que era bastante habitual. Digo, era un poco como con los deportes, como el fútbol, o sea, era de colonia genovés y navegaba para España, o sea, era bastante. Magallanes era portugués y navegó para España también, o sea, y bueno, en ese momento, Colón, en el tercer viaje tiene problemas, es acusado de someter a los indios, traído encadenado, bueno, ahí un poco empieza la decadencia de Colón. Y al mismo tiempo, en 1502, 1503, se da la llegada de Vespucio. Incluso Vespucio llega frente a Montevideo y lo describe el cerro, dice pináculo de Tentio, que es pináculo donde se detienen las naves. O sea, la primera descripción del cerro Montevideo la hace Vespucio. Y años después, obviamente, él constata, él navega, después va navegando, o sea, viene navegando de la costa de lo que es hoy Brasil. Brasil se había descubierto en el 1500, lo había descubierto Pedro Álvarez Cabral. Porque esos territorios, por el Tratado de Tordesillas, correspondían a Portugal, ¿no? O sea, el Tratado de Tordesillas se traza una línea en 1424 y no se sabía muy bien, no se sabía que existía América. Y España va a tener mucho más que Portugal. Digo, ese es otro tema que algún día lo vamos a hablar.
La línea que era marítima, digamos.
La línea en ese momento marítima, porque América no existía. O sea, sí, los... Ah, no, no sé, 5 minutos. Digo,
Me encanta, ¿sabes lo que dice? Pone en el cartel Luismi, que es con voz de Lucía Soria, diciendo 5 minutos.
Sí, sí. Bueno, vamos redondeando. O sea, hacemos la... En definitiva...
y Américo Vespucio...
Américo es los primeros planos, los primeros portulanos, que se llamaban a los mapas, decían tierras de Américo. Estas son las tierras de Américo. Y ahí queda Américo, América. América Vespucio. Ahí acá, hay un libro de un historiador, Roberto Levillier, que habla de América la bien llamada. Porque para algunos no debió haber sido América, ha sido Colombia. Colón, hay un país que tiene el nombre. Pero en definitiva, Colón en definitiva, yo un poco para ir redondeando, estuve leyendo, hay una biografía muy buena en una colección vieja, que bastante deteriorada, que se llama Los Hombres. Ruggiero Romano es un historiador italiano, y él dice una frase muy interesante que es: Cristóbal Colón es el primer mensajero de la civilización europea y cristiana en el mundo americano, ¿no? Porque, para terminar, yo creo que porque había civilizaciones importantes, había un desarrollo importante de los incas, había de los aztecas, o sea, había una cultura importante, ¿no? Cuando no en el Río de la Plata, digo, a veces se enojan aquí los indigenistas, los charruistas, digo, había un desarrollo importante, no casualmente, digo, hay que relacionar, yo soy de los que relaciona ese desarrollo con los lugares en donde había metales preciosos. ¿no? Perú y México.
En Colombia ni que hablar también. ¿No?
Colombia menos, digo, pero en Perú y México, que es donde había riquezas, ¿no? A nivel de la expresión, fue donde se desarrollaron las civilizaciones. Evidentemente, eso tiene una importancia. Está bueno ese tema para investigarlo. ¿A cuánto influyó tener esa riqueza, digo, para el desarrollo de esas civilizaciones? ¿Por qué unas se desarrollan y otras no? O sea, ¿por qué el desarrollo a nivel de lo que es urbano, las ciudades, cuando llega Cortés a Tenochtitlán, que era donde la capital azteca, había 300, era una ciudad de 300.000 habitantes? O sea, ahí es otro tema que después vamos a hablar, porque ya corresponde, o sea, a lo que es más la conquista, y es un encuentro, ¿no? Y es, después, si algún día quieren, podemos hablar de que si es un genocidio o no, esas cosas que también se manejan. A mí no me gusta manejarla de punto de vista panfletario, decir, ah, el genocidio. Yo sé que, por ejemplo, ahora el 12 de octubre, no hay nada que festejar, bueno, todo eso, hay una corriente.
Sí, también nosotros tenemos, también lo que somos el crisol europeo, también. Sin duda, por
lo que pasa es que nosotros, en el Río de la Plata, somos muy europeos, ¿no?
Somos muy europeos.
No es lo mismo si uno va a México, si uno va a Guatemala, si uno va, lo que sea, a Perú, en donde hay otra, o sea, o Colombia mismo, ahí hay mucho
hay
más.
Hay una convivencia con
claro, hay un... Sí.